Para eso estamos en comunicación con Andrea Gamarnik. Ella es experta en virología molecular, investigadora principal del CONICET, especialista en dengue, HIV y hepatitis B. Lideró el equipo que descubrió también el mecanismo de replicación del material genético del virus del dengue y es también la creadora del primer laboratorio de virología molecular del Instituto Leluar. Si me olvidé de algo, Andrea, me lo decís. Buenas tardes. Natalia Madarna te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Natalia. Buenas tardes. No, creo que no te olvidaste de nada.
Está todo en ese currículum. nunca son de más, nunca son de más. Y menos para una mujer cuando a veces tenemos que empezar a desplegar, ¿no?, todo lo que es nuestro currículum para que nuestras voces empiecen a estar autorizadas, ¿no?, al momento de empezar a hablar. Andrea, ¿por qué cuando hablamos del dengue tenemos que decir que es el virus de los pobres?
Mira, el dengue en realidad es un virus que no discrimina, ¿no? Cuando hay brotes, epidemias de dengue, todos estamos expuestos. Uh-huh. Pero el problema grave es que el dengue está asociado, en cierta forma, a la pobreza, porque en los lugares donde hay urbanización descontrolada, falta de agua potable, falta de medios para contrarrestar la presencia del mosquito, son las zonas más vulnerables y están claramente asociadas con la pobreza. Uh-huh. O sea, el virus está en mosquitos y los mosquitos se crían y para eso necesitan agua. Los lugares donde no hay agua potable, la gente junta agua en tachos y esos son los lugares donde hay gran cantidad de índices de mosquitos. Entonces, ese es uno de los factores importantes. Por eso decimos que en realidad sí discrimina el dengue, entre comillas, ¿no es cierto? Porque es una enfermedad asociado a la pobreza.
Ni hablar. Andrea, pensaba también en lo que tiene que ver con las campañas de propaganda, mejor dicho, no de publicidad, porque uno, hace un tiempo esta parte, me parece que ya empezamos a incorporar lentamente, ¿no?, lo que tiene que ver con, y gracias a esas propagandas, lo que tiene que ver con los usos y las costumbres en casa, digo, al momento de regar, ¿no?, y todo lo que tiene que ver con esa propaganda, de educarnos a nosotros y a nosotras en qué tipo de, no sé, cacharros no tenemos que guardar con agua, si regamos, chequear que no haya quedado agua, ¿no?, en cuestiones que tienen que ver con lugares al aire libre. ¿Eso ha servido, digo, a lo largo del tiempo? ¿Hace cuánto también que se ha puesto esa propaganda en uso? Digo, porque la tengo también muy incorporada y eso también sirve para ir educándonos, ¿no?
Sí, sí. Mira, en una oración te digo, es fundamental la prevención y lo que decís es realmente importante y tiene un impacto. Entonces, si bien la solución para el dengue va a ser obtener una vacuna, en este momento no hay vacunas eficientes y no hay otras formas de controlar al virus. Entonces, lo que queda es la prevención, ¿sí? Entonces, hay dos temas fundamentales. Uno es eliminar al mosquito, que es lo que vos describías, y nosotros nos tenemos que acostumbrar, como en forma rutinaria, tenemos que acostumbrarnos a mirar en los patios, a mirar en el fondo de casa, a dar vuelta a tachos que están sin uso, a eliminar todos los lugares donde puede haber mosquitos, ¿sí? Donde el mosquito puede poner huevos y pueden generarse nuevos mosquitos. Entonces, eso lo tenemos que tener incorporado, y sí, es fundamental. Si tu pregunta es, ¿sirve o no sirve? Yo creo que todos los días la gente que escucha esto sale de su casa y dice, miro, no miro, uy, mira, ahí hay un tachito, lo doy vuelta, uy, acá hay nada, un florero que dejé hace varios días o el cachito del perro que tiene el agua, ¿lo cambio o no lo cambio? La respuesta es sí, lo Bien. Tenemos que incorporar a nuestras costumbres.
A la rutina, ¿no? A la rutina diaria.
Claro, eso es dificilísimo. Sí. Cambiar conductas es muy difícil. Porque uno dice, que lo haga yo, ¿qué? ¿Y en qué va a impactar?
¿En qué se modifica el número? Claro.
Claro, pero si lo hacemos, seguro que va a impactar.
Ni hablar.
Con lo cual, la prevención es, en este momento, número uno.
Es un montón.
En un momento en el cual hay muchos casos de dengue, en el continente americano, como decías, hay un récord histórico, ¿sí? Hay un récord histórico, más de 3 millones de casos de dengue. sea, a ver si 3 millones, es muchísima gente.
2 millones, Andrea, corresponden a Brasil, ¿tengo bien el dato?
Sí, sí, aproximadamente 2 millones corresponden a Brasil. Para que tengas una idea, en el 2016 nosotros tuvimos un brote de dengue enorme, uh-huh, que había colas en los hospitales, sí, que teníamos, estábamos todos hablando del dengue.
Sí, que se veían, ¿no? A los fumigadores también en las plazas, en diferentes puntos, ¿no?, del país también.
Sí, ese tema de fumigar, hay que fumigar en las casas, uh-huh, ¿sí? Pero a lo que iba es, vos te acordás, ¿no?, de eso.
Sí, claro.
En ese momento se registraron 40.000 casos en Argentina.
2016 40.000. Estamos hablando.
Estamos desde el 2016. Uh-huh. Y ahora estamos hablando de millones.
Ni hablar. ¿Y cómo estamos hablando con Andrea Gamarnik? Ella es experta en virología molecular también y especialista en dengue. Estamos hablando también de este mosquito y de lo que está pasando no solo en la República Argentina, sino también a nivel latinoamericano. 120.000 casos en lo que va del 2020, Andrea.
Sí, pero esto no hay que verlo así, hay que verlo en forma global, ¿no? Uh-huh. Porque en realidad esto empieza en agosto del 2019. Y por eso hablamos de 3 millones de casos, porque es un continuo.
Claro.
Más que empezó del 1 de enero, del 30 de enero, tenemos tantos. Bueno, esta situación empezó en agosto, y en Argentina es muy importante ahora, febrero, marzo, tomar todos los recaudos. Y como te decía, que hay dos temas muy importantes. Uno, la prevención, que ya hablamos. Y el otro tema es el diagnóstico rápido. Es necesario, cuando hay un caso, identificarlo. Entonces, cuando uno lo identifica, sabe que en un lugar está circulando el virus. Entonces, toma todos los recaudos necesarios de fumigación, de prevención, en los lugares donde hay algún caso de dengue. Entonces, es muy importante el trabajo del Ministerio de Salud y de los profesionales de la salud, que estén al pie del cañón, como se dice, uh-huh, tratando de identificar si hay casos en distintos lugares del país para claro, tratar de atajar antes de que sea un problema mucho más grave.
Uh-huh. Andrea, buenas tardes, Silvina, mi nombre.
Hola, Silvina.
Le quería hacer dos consultas. Una, ¿a qué se debe el aumento de casos que usted contaba, desde esos 100.000 a tener millones? ¿Qué pasa en América Latina para que aumente la cantidad de casos de esa manera?
Bueno, en el 2016 en Latinoamérica hubo alrededor de 2.300.000 casos, o sea que uh-huh, ya tuvimos situaciones, ese era el récord hasta ahora y ahora lo superamos. Y son ciclos, cada 2 o 3 años hay ciclos que tienen que ver con la biología del virus y del mosquito. Sin embargo, por un lado, los cambios de temperatura, el calentamiento global, favorecen la expansión del mosquito. Uh-huh. Entonces también facilita que el dengue se distribuya. Y por otro lado, también hay mayor pobreza, mayor urbanización descontrolada, que hace que la gente tenga viviendas sin agua potable, que era lo que hablábamos antes. U otro tipo de problemas, malnutrición, etcétera. Tal vez otro factor importante es, esos son los dos más importantes, ¿no? O sea, el tema [S2] Sí. [S1] Del calentamiento global, el tema de la pobreza, y no sé si hay algún otro factor importante. Bueno, lo que te decía de la desnutrición, es muy importante mencionarlo porque hace poco tuvimos un brote y una epidemia muy importante de Zika.
Sí.
Y se demostró que en los lugares donde había mayor cantidad de casos de microcefalia, que no sé si recuerdan, que
sí, era, sí, claro,
estaba asociada a recién nacidos, de madres que habían estado infectadas. Y hay lugares de Brasil donde había muchos casos de microcefalia y no se sabía por qué se concentran en estos lugares. Y lo que se está viendo ahora es que está asociado a malnutrición de las madres.
Todo. Entonces, relacionado.
Está todo relacionado.
Y por otro lado, las medidas de prevención, más allá de evitar los cacharros con todas las medidas que tienen que ver con el escacharreo, tratar de impedir que se junte agua, ¿cuáles son las otras medidas? Por ejemplo, yo comentaba el otro día acá en el programa, el fin de semana pasado realmente en Buenos Aires había unos mosquitos muy grandes.
Bueno, se hicieron virales algunas imágenes también a través de redes, que comparaban realmente, un vaso con un mosquito con pulpo.
Realmente era imposible evitar estar en contacto con los mosquitos.
Bueno, hay que aclarar una cosa.
Sobre todo, digo, teniendo en cuenta los chicos y los ancianos, que me parece que son los más vulnerables, quizás
bueno,
me equivoco.
Bueno, hay que usar repelente, pero lo que es importante aclarar es que no cualquier mosquito transmite el dengue. ¿Sí? En la naturaleza hay miles de especies de mosquitos. ¿Sí? El único que transmite el dengue es el Aedes aegypti. ¿Sí? Está en Buenos Aires, está en Argentina, en distintas provincias, o sea que ese mosquito está, y si aparece el virus, ese mosquito puede transmitir el virus. Con lo cual es muy importante usar repelente. Y las medidas de prevención que mencionábamos anteriormente. Por ejemplo, hay algunos detalles, por ejemplo, cuando uno tiene rejillas o canaletas, hay agua ahí siempre estancada, ¿y cómo hago para limpiar eso? Entonces, lo que se recomienda es tirar agua hirviendo y ahí eliminamos cualquier huevo de mosquito que pueda haber acumulado. Hay algunas medidas que hay que, como decíamos antes, hay que incorporarlas.
Perfecto. Estamos hablando con Andrea Gamarnik. Ella es investigadora principal del CONICET, especialista en dengue, en HIV y también en hepatitis B.
Doctora, buenas tardes. Chelo Ayala, ¿cómo le va?
Hola, buenas tardes.
Qué gusto. Le quería preguntar, porque a veces alguno puede entrar un poco en pánico reconociendo el vector, el mosquito, lo ve que es este muchacho a rayas, el Aedes aegypti.
Exacto.
Ve que lo pica, pero esto no significa directamente que porte el virus.
La gran mayoría de los mosquitos Aedes que están, de hecho acá nosotros en este momento estoy en el laboratorio, ¿no? Acá están mis becarios enfrente mío, y hace un rato uno de mis becarios agarró un mosquito en el laboratorio, lo miró, tiene una cancha muy especial y dice, este es un Aedes. Bueno,
¿pero cómo se llama ese muchacho?
Lo que queremos uno cada uno en nuestras casas, en nuestra familia, así que estén en casa.
Entonces a lo que voy es que está... Hay muchos Aedes en nuestras viviendas, que esa es una característica muy particular de este mosquito, porque no está en el río, ni en la plaza, ni en el bosque. Está en nuestras casas y alrededor de nuestras casas, con lo cual eso lo hace más peligroso. Pero no todos los mosquitos transmiten. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros en el laboratorio lo que hacemos es estudiar al virus a nivel molecular. Pero lo que pasa, ¿por qué un mosquito puede transmitir al virus?
Andrea, un segundo, estamos sobre las noticias. ¿Vos me aguantarías un minuto en línea? Así seguimos hablando para todo el país sobre el caso del dengue y según la Organización Panamericana de la Salud, que estaría batiendo el dengue en los propios récords históricos. ¿Me aguantás? Minuto 15 y seguimos charlando en Nacional, ¿puede ser?
Puede ser.
Muchísimas gracias. Ahora vienen las noticias en Nacional, como siempre, a las 3:30 y a las 4 y en punto. Y vamos a seguir hablando con Andrea Gamarnik en este verano 2020 para poder entender un poco más qué es lo que pasa con el dengue en nuestro país.
Argentina se informa por Nacional.
En hora 15, 30 minutos en todo el país.
Una fiscal consideró que hubo vaciamiento de la empresa Correo Argentino.
Gabriela Boquín, fiscal de la Cámara Nacional en lo criminal.
La funcionaria judicial solicitó que por sorteo se designe un interventor judicial y el desplazamiento del órgano de administración de la empresa.
Para Boquín, la compañía se ha conducido de forma tal que este procedimiento fue una herramienta para defraudar la ley y los derechos de los acreedores.
Fueron confirmados 51 casos de dengue no autóctono en la provincia de Buenos Aires.
Todos los afectados tienen antecedentes de viajes a Paraguay, Colombia, Bolivia y Misiones, previo al inicio de los síntomas.
Las autoridades sanitarias pidieron compromiso para evitar la propagación del virus.
En tanto, en Jujuy se confirmaron 6 nuevos casos de dengue y un primer brote de transmisión localizada.
En este caso, se trata de pacientes sin antecedentes de viajes y de un mismo sector habitacional de la localidad de Yuto, a 150 kilómetros al noreste de la capital provincial.
Deportes. Novedades importantes en la Fed Cup que se desarrolla en Santiago. Tomamos contacto con Daniel Corú.
El equipo argentino de Fed Cup aquí en Santiago de Chile ya le ganó a Perú, están 2-0, está terminando el punto de dobles que están jugando Guillermina Naya y la chica de Deró en la provincia de Buenos Aires, Lourdes Carle. Lo que todavía tiene que saber Argentina es con quién va a jugar mañana por un cupo en el repechaje en la zona americana 1. ¿Será Paraguay? ¿Será Colombia? Lo cierto es que este enfrentamiento entre colombianas y paraguayas se fue a la definición del tercer set en el dobles. En Santiago de Chile con la Fed Cup, Daniel Corujo para Radio Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo. En Caleta Olivia, Santa Cruz, temperatura 14 grados, humedad 87%, el cielo está cubierto con lluvia.
En Buenos Aires, temperatura 27 grados 8 décimas, sensación térmica 30 grados, humedad 72%, cielo nublado.
Argentina está informada por Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Para este calor,
Nacional, la radio pública.
Minutos pasaron ya de las 3 de la tarde. Habíamos dejado una pregunta ahí a mitad de responder porque estábamos charlando con Andrea Gamarnik, investigadora principal del CONICET, y ella especialista también en dengue. Andrea, ¿estás por ahí?
Sí, sí, estoy por acá y ahí estoy con la respuesta que a la pregunta que me hacían si todos los mosquitos pueden transmitir al virus del dengue, si los mosquitos que tenemos alrededor nuestro nos
Exacto.
pueden transmitir al virus. El tema es el siguiente: para que un mosquito transmita al virus del dengue, tiene que estar infectado el mosquito.
El bichito, digamos, perfecto.
El mosquito, claro. O sea, que el mosquito se infecta como nos infectamos nosotros, ¿sí? O sea, si hay una persona infectada porque viajó, por ejemplo, viajó a un país limítrofe, viajó a Brasil y vuelve con dengue, ¿no? Y está infectada con el virus de dengue. Si a esa persona la pica un mosquito y el mosquito no está infectado, se va a llevar sangre, se va a chupar sangre,
claro,
que tiene el virus. Entonces va a ir a la panza del mosquito. El virus tiene la capacidad de infectar a las células del mosquito y pasa del intestino de los mosquitos a las glándulas salivales, donde se acumula el virus, y cuando ese mosquito pica a una persona, le transmite en unas microgotas de saliva del mosquito,
ahí va.
¿Sí? Ahí va el virus, y puede llegar al torrente sanguíneo de una persona, y el virus empieza un nuevo ciclo, pero ahora en la persona. Entonces, si bien la persona se puede enfermar, puede tener fiebre, dolor muscular, y todos los síntomas que causa el virus en una persona, en el mosquito, ¿sí?, que el virus hace lo mismo.
Claro.
Lo infecta y se multiplica, pero el mosquito no se enferma.
Perfecto. Es el transmisor, digamos.
¿Cómo?
Es el transmisor del virus.
No, en realidad, cuando hay un término que se conoce como vector.
Ajá.
¿Sí? El que toma de un lado y lo lleva a otro.
A
lado.
Otro.
Pero en este caso, en este virus, el mosquito es más que el vector. Porque en realidad el mosquito se infecta también.
Claro.
No es solamente que lo pasa de un lado al otro, sino que el mosquito se infecta, ¿sí?, y dentro del mosquito ocurren una interacción entre el virus y el mosquito que hace que el mosquito en su glándula salival termine secretando virus. Entonces, lo interesante de esto, y es una cosa que estamos estudiando en nuestro laboratorio, y que
laboratorio al que queremos ir todos acá de excursión, quiero que lo sepas. ¿Eh?
Bueno, dale, un día hacemos una excursión.
Por favor.
En el laboratorio lo que hacemos es estudiar las diferencias que hay cuando el virus del dengue infecta a una célula de un humano e infecta a una célula de un mosquito. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay en una y en otra? ¿Por qué la célula de mosquito no se muere o no se altera o claro. no se enferma? ¿Y por qué la célula humana sí?
Bien.
Y la otra cosa que estudiamos es cómo hace el virus para pasar de una especie a la otra, porque el virus naturalmente tiene que ser capaz de infectar a un humano y a un mosquito. El humano y el mosquito tienen sistemas inmunes de defensa contra enfermedades que son muy diferentes.
Claro, totalmente.
Y el virus se tiene que escapar de esos sistemas de defensa.
Ahí va.
Entonces, se tiene que escapar de la defensa del mosquito y después cuando va un humano se tiene que escapar de la defensa del humano.
Andrea, muchísimas sí. gracias por estos minutos. Perdón por haberte cortado, pero nos interesaba muchísimo también poder tener la explicación completa y no cerrarlo así de improviso. Desde ya te digo que nos vamos a ir de excursión al laboratorio.
Perfecto.
Y para que nos muestren la diferencia entre un Aedes aegypti, que también fue lo que me parece que aprendimos todos, ¿no? Gracias a las cuestiones de prevención y a esta propaganda pública. Muchísimas gracias por tu contacto con Radio Nacional.
Una cosa que termino la oración nada más.
Por favor.
Lo que quería decir es que es muy importante estudiar que los virus que pasan de una especie a otra, porque también están relacionados, por ejemplo, con lo que está ocurriendo ahora con el coronavirus, que es un virus que pasa de animales a humanos.
Exacto.
Entonces, estudiar a nivel molecular y entender por qué un mosquito o un animal puede transmitir un virus a humanos, es muy importante. Entonces, ese es el mensaje, que entender cómo son estos procesos biológicos son muy importantes, no solo para el dengue, pero para otros virus también.
Totalmente.
Bueno, que tengan buenas tardes y muchas gracias por interesarse en este tema.
Muchísimas gracias, Andrea. Un beso grande. Estábamos hablando con Andrea Gamarnik, ella investigadora principal del CONICET, especialista en dengue, HIV y también hepatitis B, en relación a los más de 3 millones de casos latinoamericanos que se han infectado con el virus en el 2019 y estos 120.000 casos en lo que va del 2020.
Unos mates y Nacional, la radio pública.